Gutmann, ¿cómo está? Martín Ulacia, Verónica Méndez y Guillermo Rossi, los saludamos aquí en TPM.
Buen día a los tres. Gracias, Martín, por el llamado y por la paciencia de esta semana para agradecerte en el día de hoy, pero decirle a la audiencia que me ha llamado y, bueno, hasta no haber pasado estos primeros días, habíamos decidido junto con Mariana Castro, con Marcela Ancaleo, que estamos los tres imputados, y los defensores, Sergio Miranda Alcázar, Erika Soto y el señor Moyano por parte de la defensa pública, esperar para decir cualquier tipo de declaración, porque obviamente vos recién lo contaste muy claramente, esta semana y durante el transcurso de la misma han desfilado por la oficina penal de Rawson testigos, todos de la fiscalía, todos de la acusación, sí, en definitiva, recién el día lunes, uh-huh, y podría decirse que el lunes por la tarde vamos a iniciar con los testigos que fueron ofrecidos oportunamente por nosotros en la defensa, y déjame decirte que probablemente lleguemos al día, uh-huh, viernes o a la semana siguiente, donde recién se harán los alegatos, porque la semana que viene es más corta, tenemos un día menos, el 28 de julio feriado, y nosotros tenemos aproximadamente, ajá, unos entre 18 y 20 testigos, entre los propios que ofrecimos y entre testigos que fueron, uh-huh, descartados por la acusación, por la fiscalía y por la querella, sí, del gobierno de la provincia de Chubut, y que justamente fueron descartados, creemos, básicamente porque los datos que esas personas van a decir, a ventilar en el juicio, seguramente la estrategia, uh-huh, de la acusación no les sirve para nada. De hecho, ha habido durante esta semana testimonios por parte de testigos oculares, por parte de testigos que estaban en el lugar, uh-huh, que verdaderamente, más allá de los títulos, de los fabulosos títulos que ponen quienes hacen prensa por parte de el Ministerio Público Fiscal, complican muchísimo, sí, más al Estado de la provincia del Chubut, complican muchísimo más a la provincia a la policía de la provincia, uh-huh, de Chubut, en cosas que hemos contado durante muchísimo tiempo, que mucha gente no nos creía, pero que fueron, uh-huh, ventiladas, fueron justificadas y fueron nominadas por quienes las llevan adelante. Hablo, por ejemplo, de la Brigada de Investigación de Rawson, sí, en cuestiones que, sí, sucedían en el 2019, Martín, y en cuestiones que están sucediendo hoy en día, que eso fue... verdaderamente veremos, uh-huh, cuáles son los pasos que tomamos con eso, porque creemos que tiene que haber, tiene que denunciarse, tiene que haber un fiscal que lo investigue. Es todo lo que sea, sí, el espionaje es un delito federal, así que estamos viendo de llevarlo también a sede judicial federal, porque es algo que no debería, uh-huh, no debe ocurrir en ningún lugar, no debería ocurrir, no debe justificarse. Y bueno, como lo dijo en este caso la jueza que lleva adelante la causa, se ha dejado de lado toda esa, uh-huh, prueba, porque, como lo dijimos en su momento, cuando todo este periplo comenzó con el juez de garantías, que debería haber dado justamente las garantías de que la investigación se llevara, uh-huh, adelante en el marco de lo que dice las leyes ordinarias y la Constitución Nacional, bueno, no fue así en aquel momento, y digo por suerte se hace en parte justicia, porque todos esos videos y esas fotos que fueron sacados en el horario de la mañana, el mediodía y la tarde por parte de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Rawson, son todos videos, fotos que han quedado fuera de el juicio oral y público que se lleva adelante, y que han sido también mancilladas en su criterio por parte de la jueza que lleva adelante nuestra causa.
Tolomén.
La jueza, sí, Tolomén.
Eso efectivamente ayer lo seguíamos, venimos siguiendo las crónicas que, que está escribiendo la gente de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, y veíamos esto, que efectivamente había tomado de manera parcial algunas pruebas, porque desde los mismos testigos, en este caso Barrera, del área de investigaciones, estaba explicitando que se estaba realizando espionaje ilegal. Ahora nos metemos un poquito en eso, pero te quería preguntar, Santiago, sobre algo que también nos interpela como periodistas, que es el hecho de que se haya decidido, quería saber qué opinan de eso, desde la oficina judicial, que no participe la prensa del juicio para que no se contamine o que sea transparente el debate. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de posibilidad de intervenir sobre ese tema? ¿Cómo considerás que se ha tratado también, más allá de estas comunicaciones oficiales del Poder Judicial? ¿Crees que ha contribuido o que debería haber sido más público?
Mira, primero y principal, lo que vos me estás diciendo es una noticia para mí. Yo he hablado con periodistas de la zona, de aquí, de lo que es Trelew y Rawson. Muchos de ellos no se encontraban, otros se encontraban en otras tareas, otros directamente que son movileros, estaban realizando tareas directamente en sede. Voy a decirte de uno en particular que lo conozco y nos ha acompañado, que es Ariel Gómez. Él trabaja en una de las radios de acá como movilero, pero resulta que por cuestiones de vacaciones y de agenda de esa radio, en vez de estar de movilero, esta semana directamente tiene que llevar adelante el programa que va desde la mañana hasta horas del mediodía. Básicamente, en ningún momento supimos que fue vedada la entrada de los periodistas. Sabíamos recién ayer, supimos que ese periodista o esa persona que estaba sentada en casi todas las mañanas y en algunos momentos de las tardes, pero diría que hasta la una de la tarde se encontraba presente, es justamente un periodista que hace la tarea de comunicación para el Ministerio Público Fiscal, no para la oficina judicial, son dos entes separados. Y es la única persona que ha estado durante todos los días. No sabía que por una cuestión de contaminar el juicio oral y público se había tomado esta decisión. Y obviamente, contando lo que vos me estás diciendo, porque lo hemos hablado con Noelia Silva, que es, vos lo decías, has leído las crónicas de la Comisión contra la Impunidad, también Alejandra Guerra ha estado supliéndola a ella en las jornadas que han sido prolongadas todas estas semanas. Podría decirte que sí o sí estuvimos ahí a las 9 de la mañana. Podemos no haber empezado a las 9 de la mañana, pero a las 9 de la mañana estábamos sentados esperando a alguna de las partes o esperando a la jueza, y nos fuimos todos los días a las 4 de la tarde, saliendo media hora, 45 minutos al mediodía. Y la verdad que no sabía este punto en particular, se lo daré a conocer, se lo preguntaré. Mañana tenemos una reunión con el doctor Miranda Alcázar como para que me diga en particular sobre esto. Entiendo yo que, y tomando el ejemplo de otras decisiones que se han tomado aquí en relación a la prensa, podría llegar a ser el tema de que quienes están esperando para testificar no sepan lo que está testificando el que ingresó. Pero déjame contarte algo en relación a eso, Martín. Lo que se está llevando adelante en el juicio oral y público tiene un ordenamiento. En este ordenamiento, quien va a exponer a los testigos tiene que decir con claridad quién va a ser el testigo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y en el orden que va a venir. Porque obviamente es una causa que tiene un montón de fojas, para saber claramente cómo va a ser la defensa de ese día, del día lunes, del martes, del miércoles. Bueno, yo debo decirte, Martín, que hay testigos que estaban planificados por la Fiscalía para el día viernes que vinieron el martes, testigos que eran del lunes y vinieron el jueves, testigos que eran del miércoles y estuvieron el lunes, testigos que eran del viernes y los tuvimos el primer día o nunca los tuvimos. O sea, hubo constantemente un cambiarte, como lo decimos futbolísticamente, cambiar el tamaño del arco o correrme el arco todo el tiempo. De hecho,
hubo funcionarios agentes policiales y periodistas principalmente como testigos.
Sí, hubo periodistas en el día martes, miércoles, y lunes, martes, miércoles, jueves y el día de hoy, indistintamente, policía de todo tipo y especie. Cuando te digo de todo tipo y especie, desde policía de comisaría, desde policía de grupos especiales, desde la brigada de investigación, desde los que están en comunicaciones, desde los que están en infantería, en GEOP. O sea, por ejemplo, el de GEOP nunca vino y debería venir porque justamente una de las cosas que fuimos visualizando, que ya lo sabíamos, o sea, nosotros, hay cosas que vos ya vas sabiendo y que las viviste ese día. Y acá queda claro que hay una decisión por parte del gobierno provincial, de Arcioni, de Mariano Arcioni, que ese día, más allá de todas las paparruchadas que se dijeron, en aquel septiembre de 2019, se encontraba en la ciudad de Rawson y se encontraba en en el domicilio que le toca vivir, que es la casa del gobernador, a dos cuadras de lo que estaba sucediendo en legislatura y a menos de 100 metros de lo que ocurría en casa de gobierno. Y acá se ha visualizado que hay una decisión política de quienes llevaban adelante, sea él como gobernador, o sea del ministro de Gobierno y Seguridad en ese momento, Mazzoni, del propio jefe de la policía, de liberar la zona de la legislatura. Y eso está quedando claro. Se les cae totalmente, se les cae totalmente, Martín, que no tenían gente para enfrentar, en todo caso, a lo que estaba sucediendo ahí afuera en el inicio del fuego. Ellos mismos reconocen que la movilización o los hechos que transcurrieron aquel 17 de septiembre fueron todos hechos en paz y en tranquilidad por parte de los manifestantes. Reconocen que hay un quiebre en la situación cuando sabemos que muere Jorgelina primero, y cuando sabíamos que María Cristina luchaba por su vida y la estaban trayendo a Trelew, minutos después, porque ni siquiera fue una hora después, supimos del fallecimiento de ella también, y de todo lo que viene después. El jefe de la infantería, el jefe de la infantería, reconoce que Javier él... exactamente, el comisario Lefipán reconoce que él tenía un equipo denominado por ellos ECOM, que es un grupo de 8-9 personas con él. Reconoce que no pasada las 10:05, o sea, el principio del incendio tenía menos de 15 minutos, pasó por el frente de la legislatura con el grupo especial. Y en vez de bajar, la jerarquía de la policía le dijo que vaya directamente a la casa de gobierno, porque en todo caso había grupos especiales de GEOP y de la bancaria, o sea, de los de bancaria, que también son grupos especiales, junto a policía de comisaría y los que les tocaba estar en la legislatura, entonces lo mandan para otro lado.
Dos consultas te quería hacer. ¿Qué fue lo que dijo... creo que esto fue en el día martes o miércoles, si no me equivoco, José María Grassini, porque ahora es ministro de Educación, me parece importante ver cuál es su visión sobre ese conflicto, seguramente cuando podamos se lo preguntaremos a él también, y por otro lado, ¿cuál crees que es la perspectiva a raíz de las pruebas que se han presentado hasta el momento? Esas dos preguntas.
Mira, el testigo Grassini, José Grassini, en principio las preguntas que le hiciera la fiscalía tenían que ver estrictamente con cuestiones de su responsabilidad. Él reconoce que al momento del inicio del incendio y de la continuidad del incendio, por lo menos dentro de los primeros 30 a 45 minutos, él se encontraba en lo que sería uno de los diarios que está aquí en la zona de Trelew y que tiene un canal de televisión, no sé si lo podré decir, si querés lo digo, si no, como vos me digas, se encontraba, lo digo, se encontraba en el diario Jornada, en la parte televisiva del diario Jornada, en un programa de política, ¿sí? Y ahí se entera, en vivo se enteran, de que estaba sucediendo lo de la legislatura. Él comenta que se comunicó con la arquitecta responsable de todo lo que es la parte de infraestructura del edificio, la arquitecta Bichara, que hoy también participó como testigo, que no le dio ninguna orden a ella y que no le dio ninguna orden al jefe de seguridad de la propiamente dicho de la legislatura. La legislatura tiene un grupo de seguridad interna, pero que él reconoce que en esa jornada se encontraba de paro y retención de servicio, por lo tanto no estaban haciendo la guardia pertinente, el personal de seguridad, sino que habían contratado un adicional de policía, y de hecho el adicional de policía se encontraba ese día en la legislatura, y que en todo caso él remitió las cámaras que a su consideración eran las necesarias para lo que le había solicitado la fiscalía. Entonces remitió las cámaras que dan a la puerta de ingreso principal de la legislatura, donde está la explanada de la legislatura y el salón de sesiones. Les dio las cámaras de ese interior, de ese hall interior, y les dio las cámaras del ingreso que estaría del lado del anfiteatro, o sea, más del lado de la 9 de julio, y les dio las cámaras, una de las cámaras interiores. O sea, les dio un total de 4 sectores de cámara, y resulta que durante todo este tiempo no sabíamos por qué no se habían dado el resto. La legislatura tiene cámaras por donde se te imagine, Martín. Hay más de 30 cámaras. Y de hecho nosotros sabíamos que había personal de GEOB, había personal policial que había ingresado por el lado del garage, o sea, por el lado de una de las calles en donde está la legislatura, por donde ingresan los vehículos, habían ingresado policía. El problema es que nosotros nunca lo pudimos certificar porque esas cámaras no existían. Bueno, el criterio del entonces presidente de la legislatura fue no dar esas cámaras, pero luego pudimos saber en las preguntas y en las repreguntas que hicieron Sergio Miranda Casa, Erika y el doctor Moyano, que había personal que había llegado de estas fuerzas y que estaban ahí. Y que, por lo tanto, insisto con esto, había una decisión de liberar la legislatura, hubo una decisión en particular de realizar lo mismo o no se sabe en Casa de Gobierno. Está claro que son dos hechos diferentes que ocurren en tiempos diferentes, hay lapsos de tiempos diferentes. Lo que queda claro también, y por voz del propio jefe de infantería, que alrededor de las 2 de la mañana o antes, 1:25 aproximadamente, con un grupo de 8 personas dispersó a 250 personas. Pero ese grupo de 8 personas, a las 10:10 de la noche, el mismo jefe dijo que no podía dispersar a 50 personas que en ese momento nos encontrábamos en la puerta de la legislatura llorando a nuestras compañeras que habían muerto en la ruta y esperando que se dignara algún diputado o diputada o el propio presidente de la legislatura y diputado de la legislatura a venir a la legislatura.
Bien. Y Guille, vos creas, la última, ¿cuál crees que va a ser el resultado o cuál es la perspectiva a raíz de las pruebas que se han presentado ahora por parte de los diferentes testigos?
Hay mucho hincapié en el humo. Debo decirte, hay una publicación que hicieron las compañeras y compañeros esta semana que habla y reza de esto. Hay mucho hincapié puesto en el humo por parte de la fiscalía. Hay cosas que sucedieron, Martín, y que uno no las puede esquivar y que tendrán sus responsables. Digo, yo seré responsable de hechos que han sucedido ese día pero yo no soy el responsable y coautor de lo que ha sucedido, que ellos llaman incendio. No soy el organizador de todo esto. Ellos dicen que Santiago Guzmán, junto con Mariana Castro y Marcela Ancaleo, organizamos, pensamos esto y lo llevamos adelante. Y para dar letra a eso, traen a la milicada que dice que me vio con un teléfono hablar, y a otro milico que mientras estábamos construyendo un lugar donde resguardarnos del frío durante la noche, en horas de la tarde de ese 17 de septiembre, por una decisión colectiva de las y de los trabajadores, vos lo dijiste, un plenario de delegados que discutía acciones, que discutió hacer un acampe y sostenerlo en la legislatura, realizar un bloqueo en Aluar, que se realizó dos días después, realizar un corte de ruta de 36 a 48 horas si no éramos atendidos, y lo realizamos la semana siguiente en diferentes lugares de la Ruta 3, de la Ruta 40, de la Ruta 26. O sea, un plenario de trabajadores que decidió acciones en el marco de un plan de lucha. Una fue esa, ese acampe. Y dicen que por mis modos de plantear, cuando estamos construyendo eso, de tirar un alambre de un lado para el otro, de poner un pallet de un lado, de bajar la olla, los fideos, la salsa de tomate, el calentador, la garrafa de gas, yo organicé un incendio. Entonces me parece que está claro que eso no es así. La jueza me parece que está viendo este humo constante que está pretendiendo instalar la fiscalía y la querella, y obviamente ella se ha manifestado en cada una de las oposiciones conforme a lo que ha sucedido, por ejemplo, entre otras cosas, cuando este señor Barrera de la División de Investigaciones frescamente dijo que es una tarea normal y habitual tomar fotos y filmar videos desde autos que no se reconozcan, o sea, de autos que no se reconozcan, o sea, que están preparados para que no sean reconocidos, o sea, hacer espionaje en lugares públicos, y como dijo este señor Barrera, también en lugares privados, y dio el ejemplo de que en ese momento ellos también estaban realizando el mismo tipo de investigación, por ejemplo, dentro de la fábrica Firsa, que está llevando adelante los trabajadores de una pesquera de aquí, de Rawson, están llevando adelante unas tareas de lucha, y resulta que dijo que también los están investigando. Entonces me parece que hay, por parte de la jueza Tolomei, se está impartiendo justicia, se está haciendo lugar a lo que entendemos que fue sucediendo aquel día, y obviamente que esperamos que haya justicia, Martín.
Santiago, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Tarde para Miles y con la 100.1. Bueno, estaremos siguiendo y cubriendo el juicio dentro de lo que podamos la semana que viene y hasta que se sepa efectivamente la sentencia. Un saludo, sí, un gran saludo.
Seguramente, Martín, estaremos al pie del cañón, pero como te lo decía, cada uno de los días van a venir nuestros testigos, y obviamente cuando podamos y así lo entendamos colectivamente, vamos a hacer declaraciones nuevamente. Agradecerte a vos y a la radio que pongan en conocimiento público esto que sucede en Chubut, y esperemos que llegue a donde tiene que llegar, porque la verdad no se puede naturalizar que se haga espionaje por parte de la policía de la provincia de Chubut, y esto esté avalado por quienes están en los diferentes ministerios y el propio gobernador de la provincia de Chubut.
Un saludo, Guzmán. Hasta luego.